En los tiempos pasados sanaste los enfermos, quitaste todo mal. ¿A dónde estás ahora? Si es que puedo preguntar. Si estás en el estanque, en la puerta del templo o en el río del Jordán. Si yo sé que la virtud que sanó ayer sana hoy también a todo aquel que crea en él, Señor Jesús. Si yo sé que la virtud que sanó ayer sana hoy también a todo aquel que crea en él, Señor Jesús. Virtud que me ha salido, dijo Cristo una vez. Aleluya, cuando una enferma vino y tocó sus vestidos y de pronto sanó. La sanidad divina es promesa del Señor. Que el que cree en su palabra también puede ser sano, así lo prometió. Si yo sé que la virtud que sanó ayer sana hoy también a todo aquel que crea en él, Señor Jesús. Si yo sé que la virtud que sanó ayer sana hoy también a todo aquel que crea en él, Señor Jesús. A todo aquel que crea en él, Señor Jesús. Y esa virtud sanadora está aquí también para sanar hoy. Porque si sanó ayer, sana hoy, porque el Cristo de ayer es el mismo de hoy. Gloria al Señor. Ese no ha pasado de tiempo. Cristo no pasa de tiempo. Los hombres pasan, las generaciones pasan. Bendito sea el Señor, los años pasan. Y Cristo sigue igual, hermano, y el poder de Dios sigue intacto. Sea Dios glorificado para siempre. Por eso al pasar los años, mire, amados míos, la iglesia sigue de pie en el nombre de Jesucristo, porque el Señor es el fundamento de la iglesia. Su nombre es gloria. El Señor es el fundamento de tu familia, de tu hogar. Bendito sea Dios de nuestro país, hermano. Si estamos aquí es por la misericordia, bondad y amor de Dios. Por eso tú puedes adorarle con toda libertad, aleluya, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie la iglesia, póngase de pie conmigo. Santo es el Señor. Y busque la Biblia en este momento. Vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios. Santo, santo es el Señor. A Él damos gloria, a Él damos loor y alabanza. Sea Dios glorificado para siempre. Capítulo, aleluya, 1 del libro de Nehemías. Vamos a Nehemías. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo el Señor. Nehemías, libro del profeta Nehemías. Sea Dios glorificado. Santo el Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Cuando lo tenga puede decir amén, amado. Capítulo 2 del libro de Nehemías, leo la palabra del Señor. a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdón, capítulo 1 del libro de Nehemías, verso número 3. Me dijeron, remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré y delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti noche y día, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te alabo, te glorifico, gloria y honra damos a ti por este privilegio y oportunidad que nos concedes, una vez más en tu santuario, de adorarte, de cantarte, de alabar tu nombre, pero también tener la proclamación de tu palabra. Señor, tu palabra que es vida, tu palabra que hace que nosotros podamos crecer, madurar, y sobre todo ir a arrepentimiento, Señor, ante tu presencia. Dios, que en esta noche tu palabra edifique no solamente a este pueblo, sino a todos aquellos que puedan escuchar la grabación, los que puedan ver en vivo el culto, Señor, en cualquier lugar en este momento, que puedan estar escuchando, viendo, aún amigos que puedan pasar alrededor de este templo, Señor, sientan el toque tuyo de tu Espíritu Santo para poder llegar a tu presencia. En el nombre de Jesús pido la unción, la gracia, sabiduría de lo alto para yo anunciar y publicar tu palabra a este pueblo una vez más. En el nombre de Cristo pido creyendo, amén. Y amén. A su nombre, a su nombre. Pueden sentarse, amado. En la noche de hoy, gloria a Dios, voy a usar este pasaje bíblico como referencia, bendito sea el Señor, de lo que quiero desarrollar con ustedes como parte de lo que debe ser la reconstrucción espiritual que cada iglesia, que cada cristiano, cada hombre de Dios debe ir enmarcando, hermanos queridos, ante la ausencia de tantas cosas positivas en el país, en la nación, en este caso nuestro país, ante lo que nosotros pudiéramos llamar también la devastación espiritual que vive nuestra sociedad. Sin duda alguna, el pasaje y el libro de Nehemías es un libro que entra dentro de la historia, ¿verdad? Lo conocemos como dentro de la historia, profético, bendito sea Dios. Y el profeta Nehemías, que también fue contemporáneo con otro profeta que lo conocemos bien, llamado Esdras, bendito sea el Señor. Y ambos profetas vivieron la experiencia terrible de lo que es el destierro. Ambos profetas vivieron la experiencia terrible, digamos, de la devastación moral, espiritual y hasta física de su ciudad, de su gente, la destrucción de todo el entorno, de todo, hasta el medio ambiente donde ellos hasta se desarrollaban. Gloria al nombre de Cristo. Imagínense ustedes, nosotros los puertorriqueños, yo no sé, ¿verdad?, cuántos pudieran ir un poquito atrás conmigo, en sus mentes me refiero, y ver de la misma manera cómo nuestra tierra ha ido sufriendo una devastación, cómo nuestra sociedad, cómo nuestro mundo, nuestro país. Cuando uno analiza a través de los años y recuerda aquellos años en nuestro país de infancia, de nuestra crianza, desarrollo de nuestro país, de las instituciones, etcétera, etcétera, aún de la iglesia, y usted hace comparaciones, Yo creo que es algo parecido a Nehemías, y es para uno también sentarse a llorar y a gemir ante la presencia del Señor. Porque sin duda alguna, mis amados hermanos, hace falta la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios para reconstruir nuestro país. Cuando usted oye las cosas que pasan, cuando usted escucha las atrocidades que cometen seres humanos, la falta de tolerancia, la falta de respeto, la falta de consideración, la falta de amor, la falta de unidad, aleluya, la falta de interés, no solamente en los asuntos que tienen que ver, ¿verdad?, con el desarrollo de nuestra sociedad, sino aún, hermano, yo quiero hablar en esta noche con la libertad del Espíritu, aún la falta de interés de mucha gente por las cosas de Dios, aún la falta de interés por las cosas de Dios. Aún como la iglesia del tiempo presente, y tengo que decirlo, bendito sea el Señor, ha ido perdiendo fuerza espiritual de tal manera que hay mucha gente que ni tan siquiera ya van a la iglesia a adorar a Dios y se conforman con estar en su casa pensando en aquellos años que oraban, gloria al Señor, pensando en aquellos años que cantaban, haciendo memoria, gloria a Dios, como hicieron memoria un día los israelitas, pensando, aleluya, en aquellos momentos allá, gloria al Señor, pero con sus arpas enganchadas. ¿Verdad que sí? Con sus arpas enganchadas, dice la Biblia, acordándonos de los cánticos de Sion. Sea Dios glorificado para siempre. Acordándonos, decían ellos, de los cánticos de Sion. El pasaje bíblico señala que hasta los que los llevaban cautivos les decían a ellos, oigan, ¿por qué ustedes no se cantan algo? Gloria al nombre de Cristo. Cántese en algún himno, cántese en algo de eso que ustedes cantaban. Y ellos dijeron, pero ¿cómo nosotros vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? Mire, mis amados, la devastación moral y espiritual a la que un pueblo puede llegar, bendito sea el Señor. Pero esta noche yo quiero con usted, hermano, aleluya, y con aquellos que me puedan estar escuchando y viendo, que podamos, hermano, crear conciencia para la reconstrucción espiritual de nuestra tierra. Porque sin duda alguna, en lo espiritual se le va la vida a este país, hermano. En lo espiritual se nos da la vida a este país. Gloria al Señor. Lamentablemente, sin entrar en mucho detalle, ya ustedes saben, las instituciones humanas ya prácticamente se entregaron. Las instituciones terrenales, por mayor esfuerzo que quieran hacer, por el mejor deseo que puedan tener, ya prácticamente se entregaron. Ya muy poco pueden hacer. Ya muy poco pueden hacer las diferentes instituciones gubernamentales. Bendito sea Dios. Porque ya no solamente es asunto de recursos económicos, no es solamente la ausencia de recursos económicos, es la ausencia de lo más grande que puede tener el ser humano, que son los buenos valores. Porque ¿de qué sirve que una sociedad pueda tener mucho dinero pero no tenga valores? ¿De qué sirve? Alabado sea Dios. Porque el respeto no se compra. El amor no se compra. Gloria a Dios. Esas son cosas que se aprenden desde el nido. Esas son cosas que se aprenden desde el hogar. Esas son conductas aprendidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted ve ahora un niño que le falta respeto a un padre, un niño que le falta respeto a cualquiera, que en la calle usted no puede absolutamente decir nada porque puede costarle la vida. Bendito sea Dios. Eso representa la ausencia de valores en nuestra sociedad. Pregunten a los maestros, a cada persona que en alguna forma tiene un trato directo o indirecto con un niño, con un joven, bendito sea el Señor, a la policía, a todos aquellos que tienen que bregar con las diferentes personas. Vea, hermano mío, la problemática grave que hay. Nuestro país necesita la reconstrucción espiritual. Nosotros estamos como en el tiempo de Nehemías. Los muros se han caído, gloria al Señor. A su nombre, gloria. Pero esta mañana yo oraba con el pueblo que todos los domingos viene aquí a orar con nosotros. Y una de las cosas que oraba era recordando dentro de la oración que estas cosas que el pueblo está viendo en este tiempo para la iglesia del Señor, para los que estamos en la comunión con Dios, no son noticia nueva. Ustedes saben bien que hace muchos años Dios nos venía hablando de los momentos terribles que viviría esta sociedad y este país. Bíblicamente estamos caminando por las páginas de la Biblia, por las profecías de la palabra del Señor. Como usted lo ve, sin duda alguna estamos caminando y estamos viendo el cumplimiento exacto de lo que la Biblia dice. Por lo tanto, no es para nadie extrañarse. Se pueden extrañar aquellos que desconocen la palabra. Se pueden extrañar aquellos, hermanos, que andan por ahí, ¿verdad?, en su mundo, pensando en las cosas de allá. Pero el que tiene la palabra, el que ha visto la palabra, el que ha leído, el que la ha escudriñado, el que ha estado al pie de la letra ahí, culto tras culto, actividad por actividad, tiene que entender que lo que estamos viendo y lo que veremos, amados míos, es el cumplimiento bíblico, y no solamente el cumplimiento bíblico, sino aún lo que en palabra profética el Señor venía hablando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que, ante esa realidad, es que Nehemías, y lo estoy usando, ¿verdad?, como base, porque también quiero que esto sea parte nuestra para nosotros entender la función que la iglesia tiene que hacer en este momento. Porque no es asunto de cruzarse de brazos para uno decir, pues esto va a pasar, esto ya Dios lo había hablado. No. ¿Qué vamos a hacer la iglesia? ¿Qué te toca a ti, qué me toca a mí hacer ante esta realidad profética? ¿Qué nos toca hacer ante el momento de devastación espiritual que vivimos? Bendito sea el Señor. Y Nehemías, mis amados hermanos, gloria a Dios, que fue parte de esos tres grupos que regresaron, como fue Zorobabel, Esdras y él, bendito sea el Señor, hizo algo bien importante. Mire bien, a Nehemías le dolió en su alma ver los muros derribados, como le tiene que doler a usted y a mí, ver cómo nuestro país, esta devastación moral y espiritual, estos muros espirituales se han caído. Tiene que doler a nosotros, sin duda alguna. Tiene que conmovernos de alguna manera. Yo sé que aquí hay madres que lloran, hay padres que lloran, hay jóvenes que lloran, bendito sea el Señor. Hay gente que gime ante la presencia de Dios viendo cómo poco a poco se va perdiendo el respeto, el amor, el compañerismo, cómo todas esas cosas y esas presiones del mundo van entrando poco a poco, y espiritualmente, hermano, déjeme decirle, a veces casi no hay ni fuerza ni para orar. Santo el Señor. Se hace hasta difícil la oración. Se hace hasta difícil, hermano. Muchas veces usted decir, me voy a disponer a llegar a la casa del Señor para cualquier otra cosa, se agilizan los procesos. Pero para la búsqueda de Dios, el proceso se hace fuerte. Se hace difícil, bendito sea el Señor, porque para hacer lo malo, eso es fácil. Pero para hacer la diferencia, para hacer lo bueno, para poder mantenerse en la brecha, para uno poder mantener conducta sana, sabia, entendida, principios, aleluya, de moral. Entonces, amados míos, ahí es que no es fácil. Porque la presión... Todo el mundo quiere hacer lo malo allá afuera. Todo el mundo instiga, todo el mundo dice, lo que tenemos es que, mire hermano, y hay ocasiones que esto parece como si no hubiese, como que no hubiese orden. Alabado sea Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Sea Dios bendito para siempre. Pero yo creo en la esperanza que da Cristo, gloria a Dios. Yo creo en la esperanza que fluye a través del poder de la sangre de Cristo. Yo creo en la esperanza que fluye, hermano, a través de una fe. Bendito sea Dios en el Señor, Dios poderoso, el que dice, yo tengo el control de todos los tiempos y de todas las edades. A su nombre, gloria. ¿Cuánto lo creen, amado? El Señor que nos dice, yo tengo el control de todos los tiempos y de todas las edades. El control absoluto lo tiene Dios, aunque los hombres hayan perdido el control acá abajo, aunque los gobiernos hayan perdido el control acá abajo en esta tierra, en este mundo, aunque las instituciones hayan perdido el control, aunque los hombres de la tierra con su sabiduría, con su conocimiento, hermanos, muchas veces se ven con las manos atadas, gloria a Dios, el poder de Dios sigue transformando y sigue cambiando, gloria al Señor. Su nombre, gloria. Amados, este hombre tenía una posición importante con el rey. Sin embargo, dejó esa posición para ubicarse en la posición que en ese momento profético y en ese momento histórico el Señor lo quería. Y aquí quiero señalar algo bien importante. Habían dos opciones. O te quedas lamentando y mirando y llorando los muros, o decides hacer algo por la ciudad, gloria al nombre del Señor. Dos opciones, o se quedaba mirando lo que había pasado, la devastación, todo ese historial, que yo no voy a entrar en los detalles porque, ¿verdad?, no es un estudio bíblico, solamente lo quiero usar como referencia para traerlo al tiempo contemporáneo, sea Dios glorificado, o se quedaba mirando eso, o actuaba en la misma posición que la iglesia y que los creyentes de hoy tenemos que asumir. Una de ellas, o nos quedamos mirando o actuamos, gloria al Señor. Yo, hermano, he decidido, como dijo Joel, como dijo, perdón, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé cuántos optan por esa, gloria al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y anda, Jehová, mi alma alaba. Si Dios está con nosotros, bendito sea el Señor, vamos a levantar en el nombre de Jesucristo. No vamos a sentarnos a enganchar nuestras arpas. Ya hay cristianos que las han enganchado. Yo he visto en el caminar en estos años muchos cristianos que engancharon sus arpas. Yo he visto en este caminar y en estos días muchos cristianos que ya se quitaron. Muchos que dijeron, ya no puedo, ya no voy más. Se acabó este asunto, gloria a Dios. Muchos ya perdieron la fe, muchos ya perdieron la esperanza. Muchos ya perdieron la confianza. Muchos se olvidaron de que Cristo viene. Muchos se olvidaron que la trompeta va a sonar, hermano. Pero iglesia, no podemos olvidar de esa realidad. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que quisiera el enemigo, que la iglesia se envuelva en las cosas de este mundo para que olvide el elemento mayor, la base primordial, es que la trompeta va a sonar, es que este es el escenario para la iglesia levantarse al cielo. Santo, y por eso hay algunos que el enemigo los tiene durmiendo en la maquita ahí, los tiene durmiendo, dormitando, solamente pensando en lo de este mundo, de este mundo. Hay que despertar la voz de la conciencia del Espíritu que dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dejar muchas veces posiciones para asumir posiciones de Dios, dejar posiciones terrenales, dejar la comodidad para asumir la postura bíblica cristiana. Mire, lo voy a simplificar el asunto para que usted me entienda. Yo lo he dicho aquí, lo voy a volver a decir. Hace 20 años atrás en nuestro país, los domingos en la noche, casi todos los templos estaban abiertos. Y usted dirá, eso no importa mucho. Yo le voy a decir, hermano, eso tiene una gran importancia. Eso hace una gran diferencia. Eso no hace. Ha hecho una gran diferencia. Significa ello que la gente ha decidido y que mucho pueblo cristiano, incluyendo líderes, y usted sabe que yo hablo con libertad aquí, y me oyen, y eso está grabado y aparece en internet, y no tengo problema con decirlo, muchos líderes han optado por la posición de la comodidad de la casa, de la comodidad del hogar. Y déjeme decirle, yo soy pro familia, yo no tengo problema con eso, ustedes lo saben, yo soy pro familia. Gloria al Señor, aquí está mi familia, Yo soy pro familia, pero han optado por la posición de la comodidad de familia, de casa, de compromiso, de trabajo, de hogar, de carro, de esto, lo otro, y le han restado el tiempo a Dios. Y me parece a mí que en la buena mayordomía hay muchos creyentes fallándole al Señor. Yo no sé si usted puede alabarlo, pero yo lo alabo con libertad. Me parece a mí que en la buena mayordomía del tiempo hay muchos líderes, pastor, ministros, evangelistas fallándole a Dios en este país. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. ¡Santo, aleluya! Que muchas veces detrás de un micrófono dicen cuantas cosas, pero a la hora de la verdad, alabado sea el Señor, está metido en la cueva. ¡Sal de esa cueva! Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. ¡Es tiempo de estar en el campo de batalla! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Es tiempo de estar en el campo de batalla! ¡Estamos en guerra espiritual! ¡Santo! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Es tiempo de estar en el campo de batalla! En el campo de batalla, hermano, mire, este no es el tiempo como David, que mientras aquella gente estaba en el campo de batalla, David estaba paseándose en el terrado de su casa, y ahí fue donde falló. Ahí fue donde vino el pecado de David. El oso, el estar ocioso. Mientras aquello, santo, gloria a Dios, mi alma alaba la gloria del que vive. Mi alma, alábalo, amado, gloria al Señor, gloria al Señor. Mientras aquellos estaban peleando, batallando, luchando por su pueblo, por su gente, David se quedó paseándose en el terrado. Y ese paseo le costó. Y esa mirada le costó. Sea Dios glorificado para siempre. Lloró amargamente. El estar ocioso. Sea Dios glorificado. Porque el tiempo presente hay un pueblo cristiano que se ha conformado a los deseos de este siglo, al afán de este siglo. Con esto quiero decir, y respeto todas las decisiones que las diferentes iglesias de nuestro país, con respeto lo digo, hayan tomado y tomen. Allá cada cual con su conciencia y sobre todo con el Señor, con las exigencias de Dios. Porque Dios va a exigir un día. Dios va a demandar un día. Yo respeto todas las decisiones que puedan tomar, ¿verdad? En el cambio de esto, en el cambio de otro, pues los tiempos van cambiando. Pero lo que la iglesia no puede cambiar es jobarle el tiempo a Dios. Si le jobas tiempo a Dios, tiene problema con Dios. Levanta tu mano y alaba la gloria del Señor. Levanta tu mano y alaba la gloria del Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Nehemías, ante esa necesidad de esa decadencia espiritual, tenía que actuar. Se vio movido a actuar, gloria al Señor. De la misma manera que la decadencia espiritual está en nuestro país, la iglesia de este tiempo tiene que actuar. Mire, tenemos que actuar porque no solamente hay decadencia moral. Déjeme decirle, cada día que usted oye cosas, usted dice, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? La apostasía en este país es rampante. Nosotros el año pasado hablábamos de apostasía. El año pasado dimos el estudio del Apocalipsis completo, todo un año del Apocalipsis. Pero ni imaginábamos la cantidad de cosas que se iban a ver, que estamos viendo. Que inclusive se tocaron, ¿verdad que sí, hermano César, Anita? Los hermanos que participaron en diferentes clases como maestros de la clase de Apocalipsis, Lourdes, Moisés, gloria al Señor. Ni imaginamos la cantidad de cosas que íbamos a ver, que algunas de ellas se mencionaban. La apostasía, yo he escuchado cosas tan terribles en estos días, como que hay iglesias pentecostales en nuestro país legislando para que la gente pueda tomar vino, para que puedan tomar cerveza, que no hay problema con darse una. ¿Usted cree semejante aberración, hermano? ¿Qué significa eso? que la apostasía está más y más y más profundo entrando, y la iglesia abriéndole puerta y abriéndole puerta y abriéndole puerta, y eso no es nada, y esto no es problema, y esto se puede, no te preocupes, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, un poquito de lo otro, y la masa se está leudando, mis amados hermanos, gloria al Señor, y hay que pedirle a Dios, santifica la iglesia. Sea Dios bendito para siempre. Sea Dios bendito para siempre. Sea Dios bendito para siempre. Cristianos envolviéndose más y más con el mundo, comprometiéndose, cediendo poco a poco, hermano. Alabado sea el Señor. Ese fue el grave problema que tuvo Lot. El problema de Lot no consistió solamente los asuntos de diferencia que había entre los pastores de Abraham y él, porque ese problema Abraham lo resolvió en una forma sabia y entendida, diciéndole a su sobrino: sobrino, escoge qué vamos a hacer, da tú primero, si tú te vas al llano, yo me voy a la montaña. Sencillo. Y así resolvió. El problema no fue el asunto de los pastores, eso se resolvió ahí. Una vez se fue para el llano, Abraham se fue para la montaña y se acabó el problema. Ahora, ¿dónde él tuvo el mayor problema de Lot? En que en la llanura Lot siguió creciendo y desarrollándose y expandiéndose. Eso le llaman prosperidad ahora. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Eso le pusieron ahora un título que se llama prosperidad. Si Lot tuviera en este tiempo, Lot tuviera una iglesia que se llamaba Iglesia de Restauración y de Prosperidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermana Vázquez? Gloria al Señor. Porque Lot fue expandiéndose, ensanchándose el territorio, su familia, alabado sea el Señor, sus ovejas se siguieron multiplicando, aquello fue creciendo y desarrollándose, y crecieron y crecieron y crecieron, hasta que siguieron expandiendo y expandiendo, y este era su territorio, y allá lejos estaba Sodoma, allá lejos, pero él siguió expandiendo y expandiendo y expandiendo, hasta que en un momento dado, su expansión fue tan grande, que una de las estacas la puso ahí, en la frontera. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Ay, santo, gloria a Dios! Una de sus estacas la puso allí, y cuando la puso allí, peligro. Peligro, mire, hermano, usted sabe cuando hay una bombillita de ese peligro que empieza así a palpadear. Yo me imagino, gloria al Señor, la voz de alerta del Señor diciéndole a Lot: peligro, peligro, Lot, peligro, Lot, no te pegues ahí, no te pegues ahí, peligro, hay peligro, sal de ahí, Lot, sal de ahí. Su nombre, gloria, levanta la mano a Dios. Levanta la mano a Dios en esta noche. ¡Peligro! Pero lamentablemente, la historia bíblica está escrita y declara la palabra del Señor el problema grave que tuvo Lot en Sodoma. Ustedes lo conocen, no voy a entrar en él, pero ustedes lo conocen. Algo similar está pasando en el tiempo presente. La iglesia ha ido expandiendo. Y yo no tengo problema con la prosperidad. Nosotros tenemos una iglesia grande, un templo grande. Gloria a Dios. Tenemos un grupo de hermanos bonitos que alaba y glorifica al Señor. Tenemos una deuda grande también. Porque como hay que decir una cosa, hay que decir la otra. Gloria a Dios. Tenemos un templo grande y tenemos un terreno que algunos lo envidian y algunos lo desean y algunos lo han salido a comprar y me lo han dicho así públicamente. Gente, diferentes personas de por ahí han venido y me han hecho propuestas, gloria a Dios para siempre, me las han hecho propuestas de ahí, de la funeraria, de Mafre, de otros lugares, un licenciado, tanta gente, gloria al Señor. Y yo le he dicho lo mismo: esto se lo dio Dios a la iglesia, esto no es mío, esto es de la iglesia. Esto es del Señor. El Señor dijo que esto es territorio de Él.
Y esto no es negociable, esto no se negocia, esto no es lucro. Esto Dios lo quiso que fuera aquí, está aquí con un propósito. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¡Aleluya!
Y aún gente que pasan por ahí, gente que han venido, pueden declarar y testificar, decir verdaderamente que eso es el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Claro que es el Señor, claro que es el Señor. Y por eso aquí damos testimonio día tras día y proclamamos y decimos, gracias Señor por la bendición. Pero mire, mis amados hermanos, no nos vamos a llenar con ese asunto de que tenemos un terreno en la número 2 de 3 cuerdas y media y que tenemos un templo de 100 por 125. Gloria al Señor, aleluya. Y eso nos va a hacer olvidar la realidad de que la dependencia es de Dios, porque si no, Dios nos quita la bendición. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo?
Y a mí me parece que en el tiempo presente hay gente que han prosperado y han crecido y han desarrollado y entonces se olvidaron de la fuente. Y ahí es que está el peligro. Ahí es que está el peligro. Hermano y hermana, líder y amigo que me estás escuchando, viendo, no olvides la fuente. No olvides de dónde procede nuestra bendición. A mí me parece que nuestro país así fue prosperado y ha sido bendecido por Dios. Y mucha gente se olvidaron que fue Dios el que bendijo y ha bendecido esta tierra. Que no son los hombres, ni los gobernantes, ni los gobiernos, ni aquello ni el otro. Que fue Dios que en su misericordia ha permitido que en este terreno tan pequeño de 100 por 35 haya una base, una plataforma de evangelización mundial, aleluya, a nivel no solamente de viajes misioneros, sino a nivel de radio, de televisión, de líderes que Dios ha levantado, evangelistas, misioneros, instituciones, concilios, misiones. Bueno, cuántas cosas, mis amados hermanos, gracias a la misericordia de Dios. Hoy por hoy, mire, per cápita, yo creo que este ha sido el país que más misioneros ha dado. Porque donde quiera se habla de un puertorriqueño misionero. Donde quiera se habla de que hay una iglesia pentecostal, misionero mundial, cristiana misionera, Mission Board, Iglesia de Dios. Es una cosa increíble, por donde quiera que usted va, en Estados Unidos, en Centro, en Sudamérica, en Europa. Mire dónde tenemos a Mayra. Ali, Anita. Mire dónde tenemos a Mayra. Nada más y nada menos que una boricua de allá de Moca. En Beersheba. En los desiertos de Beersheba. ¿Ah? En los desiertos de Beersheba, en Israel. ¿Usted no cree que eso es grande? Gloria a Dios, levanta la mano y alaba al Señor. Imagínense ustedes, hermano. Fluyendo bendición para este país, ¿sabes? Porque yo lo veo como... ¡Ay, santo! Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! Yo lo veo, hermano, como un fluir de bendición de Dios. Como un contacto que Dios tiene ahí. Bendito sea el Señor, mire. Como ese eslabón que Dios tiene ahí con un propósito. Con un propósito. Ojalá ella pudiera estar escuchando esto que estoy diciendo en la autoridad de Dios. Ojalá lo pudiera escuchar en esta noche o en algún momento. Como un eslabón de un propósito de Dios para esta tierra. Gloria al Señor. No como un asunto que algunos por ahí en Puerto Rico han tratado de tergiversar y han tratado hasta de judaizar la iglesia en Puerto Rico. ¿Verdad? Y yo antier aprendí algo, Raúl y yo estábamos, ¿verdad, Raúl? Hablando con un hombre en la noche high, allá en Chalón, que yo me sorprendía a la misma vez, yo dije, ¡wow! Qué muchos errores comete la gente. Yo me sorprendí cuando este hombre, que es uno del grupo, ¿verdad?, que trabaja para esa noche, Raúl, estábamos hablando con él y otro pastor, que yo no sé si era broma o es verdad, parece árabe. No sé si era verdad, pero la verdad que yo creo que, si no lo es, por lo menos primo es. Porque hasta el hablar, todo, bueno, bien, así parecido a César, que es medio árabe también.
Talibán, gloria al Señor. Alaba lo que Cristo vive. Cuando César se pone el turbante ese, que Carmen le dice, mira, ahí viene el talibán. César se pone un turbante para pasar la máquina. Por aquí así. Y Carmen le dice, ahí viene el talibán. Mira, hermano, pero me sorprendí cuando este hombre me dijo, o nos dijo a nosotros, ustedes saben que ponerse un, ¿cómo que le llaman el gorrito que usan los judíos? Se me fue el nombre. ¿Ah? Equipa. Ajá. Me dijo, usted sabe que ponerse ese gorrito, tocar el chofar, o usar alguna de las cosas que usan los judíos en su cultura, para ellos es una ofensa. Y yo dije, ¿qué usted dice? Me dijo, sí. Inclusive me dijo, yo estaba aquí parado afuera, porque si por casualidad esta noche llegaba alguien a venir con un chofar de eso a tocarlo aquí, yo no lo iba a dejar entrar. Y yo me sorprendí, yo dije, wow, esa es la primera vez que yo oigo una cosa como esa. En otras palabras, oiga bien, mira lo que quiero decir. En este país hay iglesias que han tratado pensando que lo están haciendo bien. Han traído hasta la cultura de los judíos y las han metido a su iglesia. Y ellos no saben que eso es una ofensa para los judíos. Alaba lo que Cristo vive. O sea, tú puedes coger un 4, irte allá a lo más profundo de la China, de la India, y coger un 4 y cantarte un aguinaldo, y los puertorriqueños eso nos da alegría. ¡Ay, mi madre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alegría! Tú te pones una pava de esa de allá del campo y coges un machete y te lo metes por aquí. Y te coges unos calzones y te lo enrolla por acá. ¿Verdad? Y te pone una mancha por aquí. Y te guinda algo así, guindando por acá. Y eso, alguien te ve por ahí, coge una bandera, alabado sea el Señor de Boricua, y empieza a cantar la borinqueña, y eso es... ¡Wow! A nosotros se nos revuelque el alma, la tierra de Borinquen. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero los judíos, a los judíos, oigan bien, ese tipo de cosas, como es su cultura, no lo de la bandera, pero lo que tiene que ver con coger y tocar el chofar, con ponerse su vestuario, le es ofensa. Y la iglesia en este país, hay muchas iglesias que se están hasta judaizando. Véalo. Eso lo aprendí yo antier, ayer, la noche, ay, allí estaban los judíos, ahí está la hermana Anita y el hermano, que saben ella, y Anita dijo algo antier aquí, gloria al Señor, la dinámica interesante que se dio allí en Chalón esa noche, tremendo, pero también tremenda la dinámica del judío en su mensaje y la dinámica del pastor Fidel Figueroa en su mensaje, que yo no voy a entrar en los detalles en esta noche, Anita dijo algo antier en la vigilia. Pero una dinámica sumamente interesante. Sumamente interesante. Eso no lo contaron, allí están los hermanos, son testigos, lo vivimos allí. Lo vivimos allí. Gloria al Señor. Y la iglesia, usted ve que la gente hasta eso ha tratado de introducir. Porque piensan, amados míos, a veces hay gente que han convertido el evangelio como algo así similar a una iglesia por ahí que le llaman, que sale todas las noches, especialmente para que tienen chavos, que están todas las noches en la televisión, que hablan como medio brasileño, algo así, que le mandan a la gente a coger, ahora busque su vaso de agua. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto. Y todo el mundo busca un vaso de agua, el líder manda a la gente a buscar un vaso de agua para la oración, y eso es superstición, ¿verdad? Es un elemento de superstición. Elementos de supersticiones que usan, por ejemplo, los espiritistas. Y hay ahí una mezcla de espiritismo, catolicismo y evangélico. Hay de todo, porque hay oración, pero hay superstición. ¿Usted cree que puede hacer un vaso de agua? ¿Usted cree que el milagro lo va a hacer un vaso de agua, hermano? Gloria al Señor.
Los elementos de superstición no entran en la fe. La fe, hermano, es fe. Gloria a Dios. Lo supersticioso es lo supersticioso. Eso es allá para esa gente que no conocen a Dios. La gente que sirve a Dios, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No dice por la superstición. Yo soy evangélico supersticioso todavía. Creyendo que si pasa una mariposa, ¡uy! Una mariposa negra me pasó por encima. ¿Qué es eso? Alaba lo que Cristo vive. Gloria al Señor. Un gato prieto me cruzó por el lado. ¿Y qué pasa? ¿Era prieto, pues? Si hubiese sido amarillo. Alaba lo que Cristo vive, a su nombre, gloria. ¿Verdad que hay evangélico supersticioso todavía? ¡Uy! La tórtola está cantando. Pues ese es el único cántico que tiene. Ese fue el único que Dios le hizo. Ese fue el único que Dios le hizo. Ah, no, está cantando la tórtola, se va a morir alguien. Alabado sea el nombre del que vive. No toques eso porque es Viernes Santo y el Viernes Santo no se puede usar ni un machete porque bota sangre el palo. No vayas al río el Viernes Santo que salen culebras. ¿Usted se acuerda de todas esas cosas? ¿Cuántos se acuerdan de esas cosas? Elemento de supersticiones, de superstición. Mire, mis amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Aquí es un asunto de fe, de creerle a Dios, de poder de Dios, bendito sea el Señor, no de supersticiones. Su nombre, gloria. Yo no sé si yo pueda terminar esta noche. Yo estoy empezando. Gloria a Dios. Mire, hay que reconstruir los muros, amado. El pueblo evangélico se está llenando también de supersticiones en este país. La apostasía está llegando. La apostasía está llegando. Yo hablaba en estos días a los hermanos aquí el miércoles pasado. Y lo voy a decir con todo respeto, pero tengo que levantar mi voz en esta noche como pastor de esta iglesia y lo tengo que hacer como lo dice el miércoles, con respeto, pero lo voy a hacer. El desarrollo de la institución romana en este país ha ido en un crecimiento tremendo en base a hacer su culto y su actividad cultica similar a la nuestra. Y le testifiqué cómo en estos días, ahí está Belito, ¿verdad? Algunos hermanos, familia de él, que saben que yo es la primera vez en 31 años de pastor que yo predico y quien me entrega la parte y quien tiene el devocional son nuestros hermanos de la institución romana. Es la primera vez en 31 años de pastor. Y ese elemento cualquiera lo puede ver como algo positivo. Amén. Dentro de lo positivo, vamos a tomarle la parte positiva. Pero hay una línea bien finitita, que es la voz que yo quiero levantar en esta noche. Hay una línea bien finitita ahí. Y antier en una reunión de líderes y pastores, sin temor alguno lo dije, en una reunión. Esa línea finitita es finita en un momento dado, pero se amplía cuando vamos a la doctrina bíblica. Y no voy a entrar en toda ella, voy a mencionar algunas cositas nada más. Pero mire, podemos cantar igual, perfecto. Podemos cantar igual. Los coritos que cantó Adalberto hoy, tremendo, lo podemos cantar igual. Podemos tomarnos de la mano y orar al mismo Dios. No hay problema. Y hay unas cuantas cosas que las podemos hacer y en nada afecta nuestra relación con Dios ni nuestra formación como iglesia evangélica cristiana. Pero, ¿dónde existe la línea finitita? Le voy a decir con todo respeto, porque ahí está el hermano Jorge, el técnico, el hermano César, y Mirna, que estuvimos en una actividad grande en este país hace unos días atrás, en Arecibo, que también vimos la misma cosa, ¿verdad, Mirna? Que vimos, y lo voy a decir aquí abiertamente porque estoy por internet, y si me critican, Yo hace tiempo que me bañé con aceite. Alábalo si que Cristo vive. Ver a un ministro pedirle perdón al sacerdote porque que la iglesia evangélica los hemos ofendido. Yo dije, espérate. ¿Pedir perdón? No. Con todo el respeto, yo tengo que decir esto, hermano. Porque es mi labor pastoral y yo tengo una voz profética en este altar. Y Dios me lo ha dicho. Y si yo no hablo, entonces Dios luego me va a meter un leñazo. Y yo no quiero fallarle a Dios. Y cuando lleguemos a la adoración a María, ¿qué vamos a hacer? Alaba lo que Cristo vive. Y cuando lleguemos a la adoración a los santos, ¿qué vamos a hacer? Y cuando lleguemos a la canonización, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a canonizar evangélico también? San César, San Nelson, San Dorca, San Raúl, San Julio, San Fran, ¿vamos a canonizarlo también? ¿Cuánto me están entendiendo, mis amados hermanos? Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. ¿Hay una línea finita? ¿La hay o no la hay, hermano? La hay. Y bien grande. Y lo estoy diciendo con todo respeto. Y lo digo, mire, yo tengo mi familia, en su mayoría es católica romana, y yo lo respeto y ellos me respetan a mí. Vuelvo y le digo, y nosotros hemos estado en diferentes lugares. Mire, tan real como que antier yo fui presentado por ellos como el predicador de la noche, que yo me sorprendí. Y prediqué con la libertad que siempre me caracteriza predicar, porque yo no voy a entrar en... Prediqué como predico siempre. Pero la verdad es, hermano, que hay ahí una lucecita que hay que está palpadeando. Peligro, porque me parece a mí que la agenda de allá de Roma y del nuevo Papa viene por esa línea. Por esa línea sigilosa, gloria al Señor, conservadora, de darnos las manos, de estrecharnos las manos, de dame la mano y mi hermano serás, y todo eso, que suena bien bonito, pero yo vuelvo a decir en esta noche, y cuando vayamos a esa área, ¿qué vamos a hacer? Lo digo con todo respeto. Que nadie que esté aquí o me pueda escuchar se vaya a ofender, pero es una realidad bíblica, hay una doctrina bíblica. ¿Dónde la vamos a echar? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer con lo que la Biblia dice? ¿Qué vamos a hacer con lo que la Biblia dice, con la adoración a los ídolos? ¿Qué vamos a hacer con ese salmo, gloria al Señor, 116, gloria a Dios para siempre, aleluya, en el libro de Éxodo, cuando habla de la adoración, de la idolatría y de todo eso? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger esos versos bíblicos, los vamos a sacar y decir, está bien, esto no importa ahora. Porque ahora lo importante es la unidad. Mi alma alaba la gloria del que vive. Puedes adorar a Dios. Hermano, me metí en camisa de once varas. Pero, aleluya, yo tengo aquí, repito, una responsabilidad delante de Dios. Yo sé que si alguno me coge, me pilan. Y me van a decir que yo soy un loco. ¿Está bien? Pero el tiempo dirá. El tiempo dirá. ¿Sabe, hermano? Gloria a Dios para siempre. El tiempo dirá. Cuando la iglesia siga cediendo terreno, bendito sea el Señor, y un día no tenga autoridad espiritual para pararse en la autoridad del Espíritu y decir, ¡así dice Jehová! Porque el ¡ay, santo, aleluya, mi alma te alaba! Porque el compromiso sea tan grande que ya no haya autoridad moral ni espiritual para decirle, así dice Jehová. Entonces los muros, hermanos, hay que seguirlos levantando. Yo no sé si usted lo cree conmigo. Se siguen cayendo los muros, hermanos. La iglesia tiene que despertar, gloria al Señor. El liderato de este país tiene que despertar, aleluya. Óigame, los líderes de la FRAPE y los líderes de diferentes instituciones de este país, hay que despertar. Podemos, aleluya, caminar en unidad. Claro que sí, claro que sí, yo lo creo, pero hay que tener cuidado. Claro que sí. Hay unas áreas que no son canjeables. Hay unas áreas que no, alabado sea el Señor, se venden. Hay unas áreas que hay que mantener postura firme. Firme, hermano. Aunque uno parezca la nota discordante. Aunque parezca la nota discordante. Pero hay que mantener postura. Sea Dios glorificado, porque la iglesia es distinta. La iglesia es distinta. Muchos llamados. Todo el mundo va para el cielo, dicen algunos. No hay problema, todo el mundo va para el cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El problema es que eso contradice lo que dice la Biblia. La Biblia dice muchos llamados y pocos escogidos. La Biblia dice muchos en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, si la Biblia es clara en unos puntos específicos, ¿cómo nosotros vamos a tratar de suavizar, de liviandar lo que la Biblia lo tira como una línea ahí, extrae del pitcher al catcher ahí, que el que la va a batear ni la puede ver, de tan fuerte que va, alaba lo que vive. Es un extrae. Y hay gente que quieren que sea bola, pero ese extrae va ahí, gloria a Dios, directo al hígado. A su nombre, gloria. Yo no quiero sonar tan duro, hermano, con lo que estoy diciendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo tengo, mire, muy buenas relaciones con todo el mundo. Mi testimonio en eso es claro. Con todo el mundo. De toda clase de personas. Yo no tengo problema con eso. Y repito, y podemos almorzar, y podemos comer, y podemos ir aquí, y podemos tener compañía, amén. Todo eso es parte de... Porque eso fue lo que hizo Cristo, y Cristo compartía con todo el mundo. Ese no es el problema. Yo estoy hablando de la experiencia cúltica, que es muy distinto. Yo me estoy refiriendo a nuestra experiencia cúltica, a nuestra experiencia de adorar, a nuestra experiencia con el Espíritu Santo, a lo que Dios le demanda a la iglesia, a eso que yo me estoy refiriendo, no a lo demás. Mire, Nehemías, gloria al Señor, se puso en esa línea, como lo estamos poniendo en esta noche, de enfrentar unas realidades de apostasía. Y algo muy importante que hizo él, es que en los versos que leímos, la Biblia dice que Nehemías oró, ¿y qué más hizo? Ayunó. La Biblia dice que oró y ayunó. En el verso que leímos dice que cuando oí estas palabras me senté, lloré, perdón, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías hizo un acto de humillación, de oración y de ayuno, proclamación de oración y de ayuno delante de Dios del cielo. Y lo otro que hizo fue que oró. Dice el verso 5, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti noche y día por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso, lo otro que hizo, confesó los pecados. Tres pasos importantes, la oración, el ayuno, el reconocimiento delante de Dios, pidiendo perdón, la confesión del pecado, hermano. Mire, si algo este pueblo y este país tenemos que hacer, es ayunar, es orar y es pedirle a Dios y le decirle a Dios, hemos pecado contra ti. No la actitud que algunos han asumido, que piensan que ya somos lo más grande, somos la estrella en el Caribe. Somos los más grandes en el Caribe. porque hay títulos de esto y títulos de lo otro y títulos de aquello, y aquel ganó esto y aquel tiene este campeonato, y mucha gente piensa que somos lo más grande. No somos lo más grande. El grande se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando la gente se ensalza, Dios los humilla. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Que el que se ensalza, Dios lo humilla. Los actos aquí deben ser actos de humillación. Los actos aquí tienen que ir dirigidos, hermano, a la oración, al ayuno. Miren, estos días en esta iglesia hemos tenido vigilia. Ayer tuvimos un retiro. Gloria a Dios, todos los miércoles este templo está abierto para oración. Que se sigan abriendo los templos. ¡Abran los templos para orar! Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Abran los templos. Si el líder no quiere ir, ábranlo, que la gente vaya y se desborde la gente a orar para que se haga la diferencia en este país. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Habrán algunos con su compromiso. Amén, gloria a Dios. Pero siempre habrá alguien. Aleluya, mire. Y el corazón de Dios y la mano de Dios se mueve. No tiene que haber 1,000 personas el problema en este país. Que para hacer una convocación, si no hay 1,000 personas, no está la cosa buena. Pues no. La Biblia dice, donde hubiera 2 o más reunidos en su nombre. ¿Qué problema? Si no hay miles de personas. Porque el fin a veces es, y yo lo digo como lo siento, el fin a veces son el dinero. Porque en las multitudes hay dinero. Pero el fin no debe ser el dinero, el fin debe ser la oración, la búsqueda. Vamos a humillarnos, vamos a quebrantarnos ante el Señor, vamos a pedirle a Dios. Hoy día todo el mundo quiere hacer aniversario, y el aniversario de este, el aniversario del otro, y el aniversario más bien es una recolecta de chavos. Alaba lo que Cristo vive. Es para esculcarle los bolsillos a la gente. Y conciertos por aquí, conciertos por allá. Es para buscar el dinero a la gente. Porque alguien quiere lucrarse. Porque alguien quiere, aleluya, tener una buena tajada. Pues no basta, ya vamos a humillarnos ante el Señor. Vamos a alabar, o sea, Dios, a poner eso a un lado. Mire, yo creo en la ofrenda y el diezmo. Claro que sí. Lo predico, antes estaba dando, aleluya, hablando sobre esto, y donde quiera que puedo ir, hablo sobre esto, claro que sí. Pero aquí, mis amados hermanos, ustedes no nos van a ver mendigando ofrenda. Nunca nos han visto ni nos verán. Nunca nos han visto ni nos verán. Ni vamos a tampoco a trabajar la mente de la gente. Ni vamos a invitarle a que peguen a sembrar. Alabado sea Dios. Aquí sabemos lo que ofrendar y diezmar. Pero por ahí hay algunos tratando de lavarle la mente a la gente. Gloria al Señor. Esta iglesia hemos aprendido lo que es dar. Si alguna iglesia en este país, en este Bayamón, sabe lo que es dar, y es un milagro de Dios esta que está aquí. 45 años contra vientos y marea, con una deuda millonaria, y estamos de pie. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Su nombre, gloria. Y no hemos vendido el mensaje. Y aquí no hemos traído un reguetonero para que venga a movernos el esqueleto para que la gente saque los chavos. ¡No! Ni hemos tenido que traer un artista de allá, gloria al Señor, de esos grandes, para que venga aquí y se llene esto y entonces tengamos una buena tajada. ¡Tampoco! Y hemos tenido ofrecimiento. El año pasado me llamó un líder grande de este país por una actividad y le dije, no, en la iglesia nuestra no. La iglesia nuestra tiene una misión, y la misión de la iglesia no la vamos a cambiar, y la misión de esta iglesia no la vamos a vender. Dios nos llamó con un propósito y lo vamos a mantener, alabado sea Dios, porque entonces si no, Dios nos quita la bendición. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Este altar, aleluya, ha sido separado para un solo mensaje, no para 20 líneas de pensamiento. Un mensaje. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la santidad, el mensaje de que Cristo viene, gloria al Señor, la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. No para coger uno ahí y traer la conveniencia para... No, hermano, no. Gloria a Dios. Quizás si lo hubiésemos hecho, a lo mejor ya esto estuviese pago. Claro que sí. Ya estuviera pago. No cupiera la gente aquí y los carros no cupieran ahí en ese estacionamiento. Pero como nosotros no estamos para eso, Dios no nos llamó a eso. Dios no llamó esto como un almacén de almas. Dios llamó esto una iglesia, un cuerpo alabado sea Dios, que se prepara, que busca, se santifica para que aquel día pueda presentarse ante el Señor. Aleluya. Para que las almas, como hemos visto aquí, vengan, gloria a Dios, arrepentidas, a enfrentarse ante la realidad de su pecado y a pedirle perdón a Dios. No solamente para llenar un aspecto emocional, sino para llenar una necesidad espiritual que es más importante. Porque ¿de qué vale llenar solamente una área emocional y una vez que salga de aquí la persona siga igual? Sino que pueda llenar la área espiritual, que es lo que realmente satisface el alma y hace que uno pueda cambiar y uno pueda decir, ahí yo quiero estar. Esa es la palabra que me confronta. Esa es la palabra que me dice la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, humillación, perdón, gloria a Dios. Podemos reconstruir mediante esa confesión. Nehemías, dice la Biblia en ese verso 6-7, que confesó sus pecados. Mire, y Juan, gloria al Señor, vaya conmigo a capítulo 1 de primera de Juan, verso 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, óigame pueblo, óigame iglesia, óigame líderes, si confesamos nuestros pecados, Juan capítulo 1 de primera de Juan, verso número 9, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuánto creen que el Señor, hermano, perdona? Lo que este pueblo tenemos que hacer es humillarnos y pedirle perdón a Dios. Aquí ninguna persona puede decir en este país que no le hemos fallado. Todos en alguna medida fallamos al Señor, pero Él es fiel en perdonar, Él es fiel. Lo que tenemos que humillarnos y pedirle, perdóname Señor, ayúdame, yo quiero levantarme, yo quiero restaurar mi vida, yo quiero restaurar mi comunión contigo, me he alejado del principio, me he alejado de la base, yo quiero volver a lo que yo creí de un principio, quiero volver a lo que era, gloria al Señor. El llamado a la iglesia de Éfeso, hermano querido, del Apocalipsis, fue ese: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, capítulo de Apocalipsis, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Se nos fue el llamado a la iglesia del Apocalipsis de Éfeso a volver a las primeras obras. Yo no solamente estoy hablando de un aspecto dogmático, hermano. Yo estoy hablando de una comunión con Dios. De una comunión íntima con el Señor, de una relación con Dios. Yo veo a veces evangélicos jugando como al cristianismo, como jugando, aleluya, con el Señor. Una vez sí, otra vez no. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy canto, mañana canto otra cosa. Hoy alabo, mañana me meto allá. Gloria a Dios para siempre. Hoy soy parte del coro de la iglesia, mañana soy parte del ballet de allá del ¿cómo que le llaman? El prom de la universidad, de allá de la graduación. Levanta la mano y alaba lo que Cristo vive. Hoy vengo aquí con una manera y mañana ya estoy de otra. Véalo, mi hermano, mire ese Facebook, ese Facebook y esa cosa, eso está matando a la gente. Eso está matando muchos cristianos, gloria al Señor. Los testimonios de mucha gente están por el piso, hermano, hasta de líderes, hasta de evangelistas, por el piso, retratándose en posiciones y retratándose en lugares que no se tienen ni que retratar. ¿Qué es eso? Alabado sea el nombre del Señor, exponiendo su vida privada a una vida pública. Ay, 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 esto está duro, hermano, hay que reconstruir los muros, levanta la mano y alaba a Dios. Poniendo su vida privada, hermano, públicamente, todo y todo lo comentan y todo lo dicen y todo están por ahí. Ahora estoy haciendo esto. Y por si acaso, yo no tengo Facebook, yo. Facebook. Tengo un celular porque es una necesidad. Pero, aleluya, ¿qué no se sabe en esta tierra? Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Gente exponiendo su vida testimonial, hermano. Su vida. Mire, lo más grande que un cristiano debe guardar es el testimonio, después de la salvación. Después de la salvación, el testimonio. El testimonio. Si un creyente pierde su testimonio, de verdad que tiene grave problema. Tiene grave problema, gloria al Señor. Que hay gente que cuando hablan, hay personas que dicen, ah, eso es lo que dice él, pero yo lo he visto en otra cosa. Uy, 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 mi alma alaba la gloria del que vive. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Y eso, hermano, el Facebook tiene eso, tiene a las iglesias, muchas iglesias. Mire, nosotros, por si acaso, tenemos internet. Ahí está la hermana Lourdes, que es la que maneja nuestro sistema de internet y de comunicación, el hermano Yoyo. Pero ustedes saben cuál es el propósito. Eso está filtrado, eso está debidamente, todo está, mire ahí, hermano, gloria a Dios. Porque lo que estamos es contrarrestando todas esas cosas malas. Y por eso transmitimos. Pero ese sistema nuestro no está siendo utilizado como algunos en a nivel personal que lo están utilizando para cuánta cosa y cuánto comentario y cuánto detalle ponerlo y aparecer aquí y hacer esto y hacer lo otro. Bendito sea el Señor. Y a veces, hermanos queridos, aleluya, gente que a veces usted lo ve cantando y alabando a Dios, entonces luego aparecen por allá en otra cosa y diciendo otras cosas y con otras vestimentas. Y usted dice, entonces, ¿en qué quedamos? Se comen los micrófonos, pero luego por allá están, aleluya, fuera de base. Alaba lo que Cristo vive. ¿Te atreves a alabar a Dios? Hay que llorar como lloró Jeremías. Hay que llorar como lloró Nehemías. Hay que gemir como gemió Esdra. Hay que, hermanos míos, humillarnos ante la presencia del Señor, sea Dios glorificado, y pedirle perdón, Señor. Hemos fallado, hemos pecado contra ti, contra el cielo. Sea Dios glorificado, hermano. Y finalmente, mire, podemos reconstruir por medio de la renovación de nuestra dedicación. Él dijo, levantemos, levantemos y edifiquemos. Capítulo 2, verso 18. Levantemos y edifiquemos, bendito sea el Señor. Mire, y esto es un compromiso de reto, ¿sabe? Es un compromiso que es un reto, porque Él dijo, levantemos y edifiquemos. Es hora de levantarnos y es hora de edificar. Iglesia del Señor, termino en esta noche. Mire, ese era un compromiso que exigía más y mejor tiempo de ellos para Dios. Ese es un compromiso, bendito sea el Señor, que no lo hizo, aun cuando alguna gente lo estaban criticando, por encima de la crítica, por encima de la crítica de los Zambalá, de los Tobía, aleluya, de Gesén el Árabe y todo aquello que se levantaron, por encima de la crítica, Él decidió, vamos a levantar los muros, vamos a hacer la diferencia. Y este es un momento, amados míos, aleluya, para el cual usted y yo debemos afirmar un compromiso como ese. Un compromiso de decirle al Señor, hemos fallado, hemos pecado, nos humillamos ante tu presencia. En conclusión, mis amados, el Dios de los cielos, la Biblia dice que está dispuesto a prosperarnos, está dispuesto a ayudarnos. El Dios de los cielos está dispuesto a perdonar. Amigos, si me estás escuchando, tú que no conoces al Señor y quizás puedas pensar que esta palabra es una palabra fuerte para la iglesia, sí lo es, no lo voy a negar, sí lo es. Pero es una palabra para que nos haga crear conciencia, no solamente a la iglesia presente, sino a ti, amigo,
también que necesitas un encuentro con el Señor, porque los días que estamos viviendo y lo que tú estás escuchando que estoy diciendo aquí es días finales, gloria a Dios, y pronto el Nazareno, pronto la trompeta suena, pronto la iglesia se va, y esta iglesia que tiene una labor profética, tenemos que seguir proclamando esta palabra y este mensaje. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermanos míos? Porque es un compromiso que hemos hecho con Dios. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, y en un acto en esta noche nosotros vamos a hacer una vez un acto de humillación al Señor. Claro que sí. Una vez más le vamos a pedir perdón a Dios en nombre de todo este pueblo. No solamente de nosotros, de todo este pueblo. Usted podrá irse esta noche de aquí, o cuando vino, y contar cuántos templos están cerrados. Los puede contar la cantidad que están cerrados. Pero vaya a los cines para que usted vea que están llenos. ¿Cuántos evangélicos esta noche dejaron el culto para irse al cine? ¿Usted ve lo que yo quiero decir? Alaba lo que Cristo vive. Y eso es, ahí es donde está el problema. En el orden de prioridades. ¿Dónde está la prioridad de este pueblo ahora? Estoy hablando en general, hermano. ¿Dónde? Porque ustedes y nosotros estamos aquí en la iglesia, gloria a Dios. Pero ¿dónde está la prioridad de mucha gente? ¿Dónde está? Aquellos que dicen, este es un día también para compartir en familia, para compartir en familia. Yo voy a decir, como dice un letrero que hay por ahí, que lo ponen en las tiendas donde la gente debe mucho. ¿Usted lo ha visto? Donde deben mucho. Hay un letrero que hace así un viejito, con un gorrito así, dice, fiao. ¿Usted lo ha visto? Donde deben mucho. Así voy a hacer yo esta noche. Sí. Porque este es el tiempo donde más división de familia hay. Y la gente proclamando y que unidad de familia, ¿y donde más división de familia? Porque dicen, proclaman muchas cosas, pero entonces a la hora de la verdad no hay tal unidad de familia. ¿Por qué? Porque las prioridades están invertidas. ¿Dónde está la prioridad de mucha gente en esta noche y durante estos días? Y usted verá que cada día va a ser mayor. Las prioridades están descontroladas, descontroladas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo voy a invitar a todo aquel que entiende, hermano, esta palabra, que pase a este altar. Yo quiero hacer mi acto delante del Señor. Todo aquel que entiende que esta palabra es la verdad, usted puede pasar a este altar. Si usted entiende un compromiso, quiere hacer un compromiso con el Dios del cielo una vez más, como parte de una iglesia profética, hermano. Dios nos lo ha dicho muchas veces. ¿Ya, Mercedes? Aleluya. Dios no los ha dicho y no los ha repetido y no los ha hablado. Porque haciendo actos como esto, hermano, no solamente nos humillamos en favor de los nuestros, nos humillamos en favor de este país que necesita nuestra oración. Necesita, hermano, que nosotros le clamemos a Dios y pongamos esta tierra y los integrantes de esta tierra. Gloria a Dios, los que gobiernan esta tierra. Y los que dirigen, y le digamos, Señor, Señor, visita nuestra tierra. Visita nuestra tierra. Visita nuestra tierra, Señor. Haz algo con este país. Alabado sea Dios. La hermana Ruth que nos ministró ayer, la esposa del hermano Wilmer González. Una de las cosas que me decía allá atrás, mientras tuvimos un diálogo, ella y yo, me dijo, pastor, Dios tiene que hacer algo con este país. Me decía, y va a ser pronto lo que Dios va a hacer con esta tierra. Va a ser pronto porque ya esto no aguanta más. Va a ser pronto, y no voy a entrar en los detalles, ¿verdad?, de lo que hablamos. Gloria al Señor. Pero hermano, es que es increíble las cosas que se oyen y se ven, y las cosas que hacen líderes, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Bendito sea el Señor, tras bastidores, escondidas, aquí, allá. Como si Dios no estuviera mirando. Dios está mirando. Dios está observando. Y quizás alguno diga, pastor, pues allá ellos con el Señor. Sí, ¿verdad, hermano? Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una labor. Y no podemos. Independientemente que queramos decir, ah, pues vamos a echarle un lado y que cada cual haga lo que le da gana y vamos nosotros a hacer lo nuestro. Sí, amén, pero hay una labor profética y Dios nos ha mandado orar.
Y Dios nos ha mandado a pararnos en la brecha, y por eso lo hacemos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando los males vienen a un pueblo, no se afectan uno, se afectan todos. Cuando llueve, llueve para todo, y cuando hace sol, hace para todo. ¿Verdad que sí? Así que gloria al Señor. A la hora de la verdad, todos estamos envueltos, hermano. A la hora de la verdad, todos estamos envueltos. Cualquier situación existente en este país, la que sea, económica, alabado sea el Señor, cualquier problema de la naturaleza, lo que sea, cualquier cosa, hermano, afecta directa o indirectamente a todos.